Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago.
Hola.
Y el día de hoy vamos a hablar de el juego de la reputación de
nuestros amigos David Waller y Rupert Younger. Nombres que suenan muy cool.
Sí.
Pero en palabras sencillas son dos personas. La primera de ellas, David Waller, es un periodista que ha escrito para distintos lugares dentro de todos, particularmente el Financial Times. Y por el otro lado, Rupert Younger es un... es una persona que trabaja en una consultora.
Perfil para hacer este tipo de libro.
Libro de consultores.
Exacto, que antes de hablar de la premisa del libro, les tenemos que dar una invitación a ver nuestra página de internet, donde tenemos las últimas novedades de los cursos que estamos haciendo y que ustedes pueden tomar a través de nuestra página. Ahí van a estar todos los links, todas las actualizaciones, también todos los resúmenes de los libros que ahora estamos cubriendo y recubriendo en el podcast desde que cambiamos a este formato elevado, gracias a
JP Cuadrado, la productora.
dale amor, que son la productora que nos ayuda a hacer este podcast mucho, mucho mejor que antes. ¿Qué pasó?
Nos está censurando, ¿cachai?
Bueno, que son la productora que nos ayuda a hacer esto mucho, mucho mejor de lo que hacíamos antes. Nosotros, par de animales con un micrófono USB. Ahora estos tienen cables bonitos y todo suena genial.
Yo todavía me acuerdo cuando lo hacíamos. No vamos a entrar en ese lugar, pero lo hacíamos tan mal que la acústica rebotaba por todos lados y era como estar como en una caja de eco.
O sea, lo peor fue el capítulo de El Arte de la Quietud, que lo grabamos en casi que una bodega.
Sí, fue terrible.
Ese creo que es el capítulo con peor audio.
Vayan a verlo. Pero más allá de eso, volvemos entonces a lo que nos convoca hoy. Nos convoca este librito. ¿Este librito de qué trata, don Pedro?
Básicamente el libro tiene una premisa de que la reputación que tenemos tanto como individuos, como marcas o empresas, en muchos casos vale más que el dinero mismo. Y cómo uno lo puede generar, trabajar, cultivar o incluso perder.
Sí, la reputación como un activo personal y de las empresas, y cómo puedes, entre comillas, hacer los trucos, cómo se podría clasificar, cómo podrías el día de mañana intencionalmente crear uno u otro tipo de reputación, entre otras cosas.
Claro, porque tiene que ver especialmente en el mundo como del marketing. A ver, ¿cómo es que la reputación de una marca me va a decir el precio? Y uno puede ver experimentos donde llevan zapatos o zapatillas de precios medios, lo ponen en la mitad de Nueva York o Los Ángeles y le haces una tienda llena para parafernalia y es como, miren el nuevo zapato, y la gente dice como, oh sí, vale $100, vale $200, cuando en realidad es un producto de 20. Porque la reputación, la forma en que miramos algo afecta finalmente, en este caso, el precio. Por eso ellos dicen que, oye, esto vale más en ciertas ocasiones que el dinero mismo, porque te va a traer los resultados después.
Sí. Ahora, lo interesante es cómo está compuesta la reputación de una persona. Y la reputación de una persona está compuesta por tres grandes ideas. Cómo se comporta, cuáles son sus redes y cuáles son las narrativas que caminan por esas redes.
Exacto. Y estas tres cosas están como en orden porque una alimenta a la otra también.
Al final del día, tus comportamientos, tus acciones, lo que hacen es como enviarle una señal a la persona que está al otro lado de ti y le empieza a comunicar quién eres. Y eso, esa señal puede ser de varios tipos. Puede ser tanto de como de tus características técnicas, mandas señales de qué tan bueno eres para hacer un trabajo profesional, pero también puedes mandar señales más blandas, como sí, cuál es tu
carácter,
cuál es tu capacidad de, no sé, ser agradable, no ser agradable, de mentir, de no mentir. Ah. Tiras todo un como montones de señales y las dejas entregadas a la persona que está al frente.
Sí. Por eso, por ejemplo, es muy importante tener siempre consideraciones de dicho, de nunca hablen mal de alguien, porque la persona que los está escuchando, hablando mal de alguien a sus espaldas, después recuerda eso. Empieza a darse cuenta, esta es una persona que si habla mal de Juanito conmigo, ¿qué dice de mí con Juanito?
¿Cuál es la señal que envió y por lo tanto qué puede hacer efectivamente con el resto de las personas?
Exacto. Entonces ahí siempre ojo con hablar mal de alguien a las espaldas de esa persona.
Y aquí también un detalle que es importante es que la reputación de las personas no muchas veces se basa en lo que son, sino más bien en lo que hacen, que es una distinción bien concreta, porque tú puedes ser una muy buena persona en el fondo, pero si es que tus acciones concretas no acompañan tus intenciones, claro, al final del día tu reputación se basa en lo que tú exteriorizas. Y a mí me encanta una frase que decía mi mamá, que era que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, todos queríamos ser la persona que ayudaba al prójimo, que salía de su zona de confort y estaba ahí con el más necesitado. Pero otra cosa son lo que realmente hiciste.
Exacto.
Lo que realmente, cuando realmente ayudaste a alguien. Y en mi vida personal se ha dado mucho que en los momentos donde, por ejemplo, yo estaba esperando que una persona hiciera algo, hace algo distinto. Y ahí es donde uno empieza a decir, mira, la reputación de esta persona que yo pensaba que era de esta forma, en realidad
es
la
de
empiezo
otra.
A juzgar por lo que hizo. Y sí, es mucho más difícil borrar una reputación de lo que uno cree.
Sí, o sea, yo todavía recuerdo cuando fue el terremoto del año 2010 acá en Chile y quiénes fueron a ayudarme a limpiar a mi casa y quiénes no.
Sí.
Quiénes de mis amigos. Y fue un momento muy revelador de, ok, hay gente acá con la que en realidad no puedo contar.
Sí.
En los momentos donde más importa. Y acá vas al segundo punto de las redes, donde esta cosa no es como proporcional, no es una relación de unos a uno, porque cualquier comportamiento tiene que viajar después para que la gente y tu círculo sepa lo que estás haciendo. Que, o sea, uno se ríe mucho, pero por eso las personas publican cosas en redes sociales, para, oigan, véanme haciendo X. Y hay veces que eso es, véanme de vacaciones y tengan una imagen de mí basado en eso, o véanme haciendo estas obras de caridad o lo que sea.
Si al final del día lo que pasa mucho es que, aunque uno no lo crea, uno tiene más de una reputación. Y eso creo que es una de las afirmaciones importantes al momento de pensar en cuál es la red que está transmitiendo qué cierto tipo de comportamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Tú hablas con muchas personas a lo largo del día, a lo largo de la semana. Y con algunas personas haces y dices algunas cosas y con otras personas haces y dices otras. Y muchas veces puede darse que dependiendo de con quién hablas de esa red, tiene una percepción distinta a ti. A mí personalmente, por ejemplo, me pasa con mi reputación con la seriedad.
Sí.
Me he dado cuenta que las personas que se rodean en ambientes donde yo estoy en un aspecto un poquito más laboral, consideran que soy más serio de lo que otras personas que me conocen en un ambiente más distendido realmente soy.
Sí, o sea, yo diría que incluso en este podcast tú presentas una imagen más formal de lo que realmente eres cuando las cámaras no están encendidas. Santiago es como un osito de peluche, es como Winnie the Pooh. Tú lo quieres abrazar todo el tiempo, así de genial es.
O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando la gente me pregunta con mis alumnos. Oye, ¿y tú con tus alumnos eres muy estricto, eres muy rudo? Y la gente, nadie me cree,
que
pero
no.
Cuando mis alumnos efectivamente me conocen, como, no, ese profesor no es ultra estricto, no es pesado, pone buenas notas, como que la gente no... Y es porque hay un choque entre los tipos de señales que he mandado en distintos tipos de redes.
Sí, y también que quiero que esto se entienda de que no es que las personas sean como... ¿cuál sería la expresión de alguien que trata de manipular a otros, que no es honesta, que está siendo chueco? No, no. Es un hábito completamente natural del ser humano acomodarse a los códigos sociales del ambiente en el que estás. Y sí, por eso es que tu familia te va a percibir de una forma muy distinta que tus compañeros del trabajo o del colegio, porque tú te vas a comportar de forma distinta y eso es normal. No es que alguien sea un ente maquiavélico.
Sí, aparte que los contextos hacen mucho a las personas. A mí me pasa, por ejemplo, en el mundo de la docencia, que a mí se me gatilla mucho la pasión por estar haciendo una clase. Se me gatilla mucho el entusiasmo. Entonces, tú vas a una clase mía y te vas a dar cuenta que la persona que está al frente hablando está genuinamente entusiasmada y pasándolo bien. Y por eso es que probablemente la reputación que tengo en ese ambiente. Tú le preguntas a mis alumnos, muchas veces yo ya llevo varios años haciendo clase, entonces es muy habitual que un alumno de un año inferior le pregunta a un alumno que yo ya tuve hace un par de años, ¿qué tal es este profesor? Y probablemente lo que dicen esas personas es muy distinto a lo que dicen personas que me encuentran en otros ambientes donde no tengo ese gatillante de emoción o ese gatillante de entusiasmo.
Claro, porque también es distinto emocionarse al hacer un contrato que hacer una clase.
Que ambos se puede, pero son distintas las formas.
Exacto, o sea, tú haces ambas, pero creo que es más fácil de entender que uno sea apasionado por hacer una clase, no sé, no me imagino la caricatura de alguien, voy a hacer un contrato.
No.
No. Por más que les guste, o sea, sí. Es como, no sé, los contadores tienen mala reputación, como de gente aburrida, pero ellos hay gente que tiene esos perfiles donde lo pasan muy bien buscando el orden en las cosas y ser muy meticuloso.
Sí. Y ahí lo que es importante es aprender a distinguir que todos tenemos como dos grandes tipos de reputación. Una reputación de cuáles son tus capacidades y por el otro lado cuál es tu carácter, que son cosas distintas. Y yo lo he visto mucho acá en Chile en personas públicas de las cuales tú puedes decir, esa persona es muy conocedora, es muy inteligente desde un punto de vista de sus capacidades técnicas, pero, por ejemplo, es una persona que no sé si es honesta, no sé si está robando, pero nunca se pone en tela de juicio que esa persona es muy buena técnicamente.
Exacto.
Entonces, hay casos muy típicos donde tenemos, para no polemizar con políticos chilenos, que sería muy fácil, por ejemplo, un caso muy famoso es el de Bernie Madoff. Bernie Madoff era literalmente la persona que hizo la estafa piramidal más grande de la historia. Ahora, si tú te preguntas, ¿esa persona desde una perspectiva de su capacidad, de su reputación de carácter? Claramente sabemos que es deshonesto, que estafa, que es malo. Pero desde un punto de vista técnico, nosotros podemos decir que esa persona era muy hábil para engañar. Era muy hábil para crear esta estrategia. Entonces tú puedes decir, mira, esa persona tiene una reputación de que sí, es muy hábil técnicamente.
Pero lo que era hábil es maligno.
Pero no es una reputación buena en carácter.
Sí.
Y también sea, bueno, en políticos de todos lados. Típica persona que tú decís, sí, es un súper empresario, es muy bueno, pero sabemos que no es, que es deshonesto desde otra perspectiva.
Claro, para usar algo más sencillo, un personaje de ficción, Game of Thrones, la serie y los libros están llenos de personajes que son políticamente muy hábiles y gracias a eso sobreviven en un ambiente peligroso, pero nosotros como audiencia nos damos cuenta que no son buenas personas. Es simplemente, no, tiene las habilidades correctas en el lugar que está. Que acá un poco voy a volver al concepto anterior que hablamos de las narrativas, de cómo nosotros tenemos distintas reputaciones y eso crea distintas narrativas, que es la historia que se cuenta de las cosas que haces, y eso finalmente es lo que construye tu reputación en estos dos ámbitos, de donde tú puedes ser técnicamente muy competente y de carácter muy como reprochable. Pero te diría que las dos cosas no las veo tan tan separadas.
No, sí.
Yo te diría
tu
que
tu reputación igual está por los dos lados.
Sí. O sea, pero tu reputación, tú puedes, porque los autores acá dicen que la reputación técnica tiende a ser más duradera. Pero también pasa de que, porque lo he visto como fenómeno, donde tu reputación de carácter, cuando empieza a hacerse muy, muy negativa por cómo eres, la gente después empieza también a ver todas las cosas que haces con otros ojos, y eso puede afectar también que perciban que tu trabajo sea bueno, sea malo. Es como nadie en un ambiente laboral, nadie quiere aceptar que alguien que le cae mal hizo un buen trabajo.
Ahora, igual sí ocurre que es bastante cierto que las capacidades técnicas tienden a perdurar porque también el punto de comparación es más difícil. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú tienes un músico que ha hecho muy buenas canciones, aunque no haya sacado nuevas canciones recientes que sean muy buenas, tú sigues pensando, mira, este es un gran artista. Pero si de repente descubres que ese mismo artista era infiel con su familia, tenía un problema de drogas, lo que sea, puede que, entre comillas, se caiga del pedestal desde la perspectiva de que, mira, es una persona que tal vez desde lo moral o desde su carácter no es tan buena, pero no dejas de cuestionar que es un gran artista. Y aun cuando no haya sacado una buena canción en años. Pero ahí un poco lo interesante de como la reputación de sus capacidades es más dura que la otra. Es más difícil decir, dejó de ser un buen artista.
Sí, es que ahí es donde yo te... Más que argumentar lo opuesto, creo que es un poco más gris que lo que plantea el libro. Porque existe el fenómeno de revisitar eventos históricos y personajes y cosas y reevaluarlos. Tanto positiva como negativamente. O sea.
Ahora, si bien existe, eso es como la minoría de los casos.
Sí, sí. Es que, por eso, mi punto es que entiendo el punto del libro, pero creo que tiene más tonos de gris de lo que por lo menos se presenta acá inicialmente. Yo pienso como en los últimos años hemos visto una revaloración de la figura de Edison y Tesla. Donde en su minuto los dos fueron muy muy famosos, pero después Tesla pasó un poco a segundo plano, Edison se hizo muy famoso y ahora los dos personajes han sido reinterpretados, donde Edison, porque tenía un muy mal carácter, muy mal como comportamiento, también se empieza a evaluar de oye, quizá todas estas otras cosas que le atribuíamos no eran así, donde no es que era el genio inventor, es que él patentó las cosas a su nombre. Entonces se pone en duda la reputación técnica también.
Sí, pero eso es un ejemplo. Es un
ejemplo, pero creo que es un fenómeno que ocurre y por eso digo que hay matices grises donde siento que no es que el libro esté equivocado, sino que esta cosa igual se puede cambiar. No es que la reputación técnica sea una y si lo lograste, lo hiciste.
No, yo creo que tal vez el detalle es, en la generalidad de los casos, suele darse que la capacidad técnica es más difícil de cambiar que la capacidad moral. Pero en algunos casos ha habido un revisitar eso. Sí. Ahora, el libro no dice que la reputación profesional o técnica es inamovible. No. Dice, es sticky, es más pegajosa, es más difícil de cambiar, pero no es inamovible.
No, y ese es un poco mi punto también. Simplemente que siento que el libro, o por lo menos como lo estamos presentando, era más de, esta es más dura y...
Bueno, en fin.
En fin.
Esa reputación tiene la característica de que cuando alguien habla de ti, se mueve a lo largo de una red. Es decir, las personas que te conocen. Y un elemento que yo siempre destaco de este libro, que lo encuentro muy entretenido, es un número que se llama el número de Dunbar, una persona que se llama Robin Dunbar, obviamente lo dije pésimo, pero en fin, que el número de Dunbar dice cuántas son las personas que realmente eres capaz de conocer, cuáles son esas personas de que tú te acuerdas de su nombre y que eres capaz de encontrártelas en la calle y tener una conversación que tenga sentido. Sí. Y el número de esta persona que es de la Universidad de Oxford es 150. Tú realmente eres capaz de conocer a 150 personas. Más allá de eso, son personas que ya están demasiado lejos. Y para mí se aplica mucho en lo muy cercano, porque estoy ahora en un proceso de organización de mi fiesta de matrimonio y la pregunta es, ¿a cuántos invitados llevo? Y coincidentemente, y yo no me había acordado de este número al momento de hacer la lista de invitados, pero coincide más o menos en ese número. Y es divertido porque yo hice ese número pensando en cuáles son las personas con las cuales he tenido una conversación los últimos 3-4 años.
Que realmente conozco.
O cuáles son las personas con las cuales puedo conversar. Cuáles son las personas que verdaderamente me importan. Y también como que esto choca un poco con lo que es como la moda hoy en día de querer tener muchos seguidores, muchos amigos en Facebook, muchos conocidos. Y la verdad las cosas es que no es necesario.
O sea, lo hice el influencer de 170.000 a la fecha.
A la fecha. Pero no es necesario. Realmente las personas que uno conoce, y tú yo creo que lo has hablado mucho en este podcast, terminan creando una relación parasocial contigo.
Sí, porque o incluso yo lo veo mucho en LinkedIn, donde te dicen, no, tú tienes que tener más de 500 personas conectadas. ¿cuál es el punto de tener una red tan, tan amplia? O sea, finalmente tienes que entender que si esa es tu estrategia, entonces el grado de familiaridad con los que los conoces se escapa de estos 150. No los conoces realmente. Estás familiarizados con ellos. Y ese número igual tiene un tope. Tú no puedes estar familiarizado con más de 500 personas.
No.
Que es un número gigante, pero oye, hay un techo. No puedes estar como infinitamente preocupado de cada persona con la que te cruzas y que agregas a LinkedIn y es como, oye, la memoria es frágil. Hay un límite. Creo que hay un límite que a veces las personas no consideran.
Y también es interesante que dentro de esas redes hay estructuras de red. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay personas que funcionan como una especie de nódulo central y personas que están en las periferias de las redes. Hay personas que son, por tendencia, no sé, de su carácter, más sociable y que suelen ser el punto de comunión de varios grupos.
Sí.
Y en la vida real yo creo que todos lo hemos visto. Esa persona que tiene varios grupos de amigos y que al momento de un cumpleaños llegan de varios lugares.
Sí.
Dice, mira, este es un nódulo que conecta a varios. Y un poco la tesis de este autor es positivo para tener mayor influencia ser uno de estos nódulos, poder manejar la red, ser capaz de mover hacia donde tú quieras lo que se dice de ti.
O sea, más allá de esa noción que ponen los autores, yo encuentro bastante interesante el fenómeno, cómo tú puedes ver los distintos tipos de personalidad y quiénes, por ejemplo, invitan personas que pertenecen al grupo de colegio, universidad, familia, y quiénes hacen como los cumpleaños por separado.
Mm.
Y no mezclan los grupos o sí. No hacen esas conexiones. Me pasó que esta semana, por casualidad, nos juntamos todas las parejas como del grupo de amigos de mi polola.
¿Ya?
Y nos juntamos como, oye, nos caemos bien, podemos juntarnos igual. Y fue un momento de, esta red que existía más que nada de cada uno de nosotros por nuestra pareja, ahora también empieza a hacerse más densa, porque entre nosotros también hay una relación.
Sí.
Y eso empieza a afectar cómo funciona la red, porque no es solo un tema de cuántas personas conocen, es cuántas personas se conocen entre ellas y en qué calidad se conocen. Ayuda mucho, mucho empezar a pensar esto como puntos y líneas. ¿Cuántas líneas entre cada punto puedes generar?
Yo te diría que tiene consecuencias muy reales en la posición donde tú estás en la red, porque por lo menos yo me muevo mucho en el mundo de los negocios y los negocios al final del día son redes y son conexiones y son personas. Entonces, yo he visto personas que tienen efectos desproporcionados en términos de éxito financiero porque tienen muy buenas relaciones interpersonales. Y por el contrario, he visto personas que son verdaderamente genios, pero son genios que están solos.
Claro.
Y no son capaces de juntar un grupo de personas. Por lo tanto, no hay que mirar a menos que una habilidad muy valiosa es ser aquella persona capaz de manejar y administrar las redes.
Sí. Un poco como, bueno, ahora salió la película de Oppenheimer. Y una de las cosas que me llamó la atención es que, si bien la película te demuestra que él era brillante, también la posición que lo ponen en este proyecto, en el proyecto Manhattan, significaba que él también conocía a muchos otros físicos brillantes en distintas áreas de especialidad y también hacía las conexiones. Entonces, él era el conector de esta red de físicos para este megaproyecto. Entonces, no solo era muy hábil en su área, era hábil en las habilidades blandas para traer toda esta gente, que me encanta mucho porque por tanto tiempo existió este mito de el genio loco solo, cuando en realidad muchas veces estos genios están rodeados de otros genios. O sea, incluso, ¿cómo se llama? Newton, que, descubrió el cálculo, entre otras cosas. Él no es que estuviera en su casa solo pensando y de repente se me ocurrió. El tipo trabajaba en Oxford. Iba y conversaba con otras personas matemáticas brillantes. Entonces se empezaba a cultivar el conocimiento entre el grupo mismo.
O sea, igual es interesante porque, como tú decís, hay periodos donde aparecen grupos de personas increíbles y uno dice como, ¿qué será? ¿por qué será que justo Miguel Ángel estaba casi al mismo tiempo que Da Vinci? ¿Qué será que de repente los grandes músicos de los 1800 están todos juntos? ¿Qué será que en los 80 todos los rockeros eran de...? ¿Qué será? Hay ahí hay un efecto multiplicador de las redes, que sí, tal vez no se dice mucho, pero efectivamente, cuando se da la confluencia de que justo en un mismo lugar, en un mismo momento temporal, las personas efectivamente son y están con personas brillantes, se multiplican las cosas.
Sí, hay un... no me acuerdo quién tenía esta frase que la encontré tan impresionante, que decía, yo estoy menos fascinado por las particularidades del cerebro de Einstein y estoy más intrigado por pensar que a lo largo de toda la historia probablemente hubo gente tan brillante como él, pero que no estaba en las circunstancias correctas para que esas capacidades brillaran.
¿Ya?
No sé, lo encuentro bastante profundo realmente pensar de qué pasa cuando no se dan las circunstancias. O sea, hay un matemático de la India, creo que se llama Ramanujan, probablemente lo estoy pronunciando mal, pero él solo básicamente inventó la creo que era la trigonometría, y su desilusión fue darse cuenta que alguien más ya la había inventado.
Yeah.
Pero después tuvo la oportunidad de viajar también a Inglaterra, compartir sus conocimientos, aprender, y muchas de sus fórmulas matemáticas se usan hasta el día de hoy. Estamos hablando de matemáticas muy muy avanzadas. Hay una película, no es muy buena, pero igual la pueden ver. Si quieren saber del personaje, la película se llama El hombre que calculaba, que sabía el infinito, o calculaba hacia el infinito. Era como The Man Who Knew Infinity, una cosa así.
Uh-huh. Ahora, hoy en día tu reputación también está en distintos medios. Uno de esos medios es la reputación digital. ¿Cómo eres percibido en las redes en general? Y lo que ha entretenido este libro es que habla un poco de cómo las personas hoy en día tienen, particularmente con la red social LinkedIn, un tema que es curioso, que es que tienen una especie de contradicción interna entre lo que les gustaría o cómo les gustaría ser percibido por sus amigos y mantenerse familiar, entre comillas, claro, pero por el otro lado, cómo les gustaría ser percibido profesionalmente. Y ahí se juega una dicotomía bien curiosa, donde LinkedIn en particular es la red social que por lejos las personas pasan más tiempo, por ejemplo, eligiendo cuál es su foto perfil, más que una foto de Instagram o de WhatsApp o de Facebook, aunque la cantidad de gente que lo puede ver en esas otras redes sea aún mucho mayor.
Claro, porque pasa que te preocupa más el impacto, ya que LinkedIn está tan asociada al trabajo. La gente, por ejemplo, no suele poner cosas muy polémicas en LinkedIn como si lo harían en su Facebook personal.
O lo típico, los Twitter.
O Twitter, que hay gente que comete suicidio por Twitter. Ocurre. Ocurre, pero también hay un libro que yo tengo ganas de revisitar un día, ahora que siento que ha pasado más tiempo y que lo podemos
remirar
con otros ojos, que era el So You Have Been Publicly Shamed. Pero ocurre eso de que las redes sociales, especialmente cuando todo es público, tú entras con un código y dices algo que de repente salta a otro grupo donde ese código no es bien visto y te destruyen.
Sí.
Ese es un poco el peligro, donde un chiste, por ejemplo, entre amigos, que puede ser de mal gusto y que en el minuto te lo dicen como, oye, te pasaste la raya, esto no fue divertido, es muy distinto
en un ambiente público.
En un ambiente público, porque es como, ¿qué acaba de hacer? Cambia el juego cuando entra en esta dinámica virtual, y es, o sea, yo lo encuentro aterrador un poco.
Igual ahí lo problemático es que la gente olvida que cualquier cosa que subas a internet es como una especie de tatuaje digital. Sí. Si tú subes cualquier tipo de contenido, ya sea una foto, un video o un texto, la posibilidad de que eso quede registrado para siempre es muy alta. E incluso, aunque ustedes no lo sepan, hay varias páginas web que están como siendo una especie como de archivo donde están literalmente respaldando todo constantemente.
Sí.
Y es por eso que muchas veces hay personas que cometieron el error de no pensar bien lo que estaban diciendo, publicarlo y años después sale alguien a rescatar el contenido y a decirle, oiga, ojo, hace 15 años atrás esta persona dijo tal cosa.
James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, le hicieron eso. Él hizo un chiste, no recuerdo sobre qué específicamente, pero después lo borró. Y años después, porque James Gunn era anti-Trump, le fueron a buscar eso y dijeron, mire, señor Disney, él dijo una cosa muy fea hace años. Despídalo. Y a él lo despidieron en su minuto. Él un momento dejó de trabajar para Marvel Studios, no iba a ser el director de Guardianes de la Galaxia, y porque era bastante transparente lo que estaba ocurriendo y hubo mucho ruido online en contra de este despido que se revirtió la decisión. Pero imagínate que eso también es lo que encuentra terror. Alguien que en mala fe va a buscar algo que tú dijiste, que tú puede que... Oye, la gente cambia.
Sí.
Puede que eso ya no te represente. Alguien con mala fe lo va a buscar y con mala fe va a argumentar que tú sigues siendo esa persona porque te quiere destruir.
Ahora, lo problemático ahí también es que existen hoy en día en los países un poquitito más avanzados que el nuestro la idea del derecho al olvido, que consiste en que en distintos lugares de Europa, en Estados Unidos, las personas tienen literalmente el derecho de pedirle a entidades como Google, Facebook, Instagram que eliminen todo registro de ellas en la medida de que obviamente ellos lo solicitan. Entonces, ahí el problema está en que si bien efectivamente tú puedes hacer solicitud de, oye, por favor, Google, bórrame de todo, lamentablemente, si es que no es un ente centralizado gigantesco como Google y es una página de noticias más pequeña que no tiene los estándares de privacidad de datos de internet, lamentablemente es muy difícil borrarlo. Sí. Lo también que es muy habitual y terrible que pasa cuando, por ejemplo, hay personas que hacen un video íntimo con su pareja y en lo que se conoce como una especie de venganza,
sí,
las personas toman eso y lo suben a un sitio pornográfico.
Sí.
Y una
sí.
vez que ocurre eso, es imposible.
Se llama pornografía de venganza.
Pornografía de venganza. Es prácticamente imposible pararlo. Sí. Es una bomba que ya no puedes parar. Entonces, yo siempre he dicho, si bien a muchas personas les puede parecer excitante o entretenido hacer cosas como el sexting o videos de carácter íntimo, siempre, 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 siempre tengan cuidado que si es que por cualquier motivo esto termina en internet, esto nunca lo van a poder parar.
Sí, es que es un tema de si está en formato digital puede entrar a internet en un segundo. Lo que también me llamó la atención el otro día que alguien me decía de... Porque yo tengo amigos que no les... Por todas estas razones que hemos hablado, aborrecen las redes sociales.
Uh-huh.
Entonces dicen, no voy a tener un Instagram. ¿Cómo crees que se ve e interpreta a alguien que no tiene un Instagram?
Hoy en día lo encontré tan loco eso que creen que son funados.
Creen que han sido funados.
Para aquellos que no son de Chile, la palabra funa es en Chile
humillación
es,
pública.
Es una humillación pública. Palabra sencilla, típico acá en Chile, que ocurre un caso que básicamente una víctima dice... Esta persona hizo tal cosa respecto de mí, no sé, un abuso, una violación, lo que sea, y llama a toda la comunidad a funarlo. Esa es la frase. Entonces, sí, efectivamente es tan raro y contraintuitivo. Ah, tú no tienes redes sociales, eso quiere decir que fuiste funado porque hiciste algo malo.
Claro.
No porque simplemente no querías tener una red social.
Claro, es porque como la persona que vuelve al comportamiento, como las personas que normalmente... son humilladas públicamente, eliminan su presencia digital, alguien que no tiene presencia digital se asume el mismo comportamiento.
Sí. Y ahí es bien divertido porque yo también he tenido esta misma conversación con amigos y dicen que se vuelve muy difícil utilizar como aplicaciones tipo Tinder, como de relaciones, cuando no tienes presencia digital porque, como tú dices, se asume que eres un violador, un abusador o lo que sea, sin ningún argumento más que simplemente no te gusta o no tienes una red social.
Claro, porque también pasa que con Tinder tú quieres como, por lo menos en el caso de un hombre usando Tinder, tú quieres tener la mayor cantidad de transparencia posible, cosa que si alguien te ve, no piense esas cosas.
Sí.
Porque la contraparte quiere seguridades, que eso es un poco a lo que apunta todo esto, la reputación. La contraparte quiere seguridades, cosa de que la relación, la interacción sea lo más predecible posible. Como decías, el tema antes de los negocios, y lo decía acá el libro de, oye, si tú tienes una reputación de una cierta forma para negociar, la contraparte va a adaptarse a eso. Entonces tú ahí quieres tener una reputación que sea positiva, o por último que sea intencional, que creo que eso es lo más importante. Muchas veces la gente no se da cuenta de que están generando una reputación y les pasa.
Bueno, pero en definitiva este libro tiene dos grandes partes. Una parte donde él habla como de, los autores hablan de cuáles son tus reputaciones, sus características, cómo se crea. Y una segunda parte que es muy típico de como el libro de consultor, donde él dice cómo aplicarlo, un caso, etcétera, donde a mi juicio vende un poco la idea de contrátenme mi servicio, etcétera.
Sí, pero a mí me gustó, incluso me gustó esa parte, y también no la tocamos mucho, pero la parte del capítulo de narrativas también lo encuentro fascinante, porque siempre está ese tema de dependiendo de la red hay una historia y la gente se pelea por esa historia, cosa que tú tienes ciertos personajes, que no voy a decir nombrar ninguno, que dependiendo a quién le preguntes te van a decir una historia que a veces te hace dudar de que estamos viendo la misma realidad.
Sí, sí. Y bueno, con las polarizaciones que se han dado a nivel mundial, efectivamente hay personajes que por un lado son el maná caído del cielo y por el otro lado es el demonio que ha salido desde el infierno.
Sí, y es impresionante.
Y es la misma persona.
Sí, pero todo está un tema de narrativa. ¿Cuál es la narrativa que está predominando en este minuto?
Ahora, todas las personas que llegaron hasta este punto en el podcast nos tienen que dejar un mensaje, una clave que llegaron hasta este punto.
Sí.
Y normalmente lo hacemos pidiéndoles que nos dejen en cualquier formato, ya sea en Instagram, en Spotify, en YouTube, un emoticón. ¿Cuál es el emoticón de esta semana?
Quiero 5 estrellitas porque me inspiró libro.
La portada del libro.
Sí.
Entonces, si llegaron hasta este punto y nos están escuchando, demuéstrenos que nos quieren, que están aquí. Pongan 5 estrellitas, no como en valorizar las cosas, sino que más bien pónganle 5 estrellas como en los comentarios.
Sí, pongan 5 emojis de estrellas. Y me acaba de acordar ese capítulo de Black Mirror, de que se llama Nosedive, donde la sociedad literalmente tenía como rankings de estrellitas para las personas.
Ya.
¿Tú lo viste?
No lo terminé, creo. Lo partí viendo y nunca lo terminé.
Oh, el final es brillante. Véanlo, es muy bueno. Están, no sé, tiene algo como de catarsis el final.
Ya. Bueno, y si les gustó este contenido y quieren saber un poquitito más de lo que estamos haciendo, bajarse un resumen, ver los cursos que estamos haciendo, elementalpodcast.cl. Ahí van a poder encontrar todo nuestro contenido gratuito y de calidad, donde pueden encontrar los últimos cursos que hemos hecho. Y si están escuchando esto por cualquier medio, ya sea por Spotify, Instagram, lo que sea, los invitamos a ayudarnos. Pónganle la manito hacia arriba, las estrellitas, los corazoncitos. Compártalo con cualquier persona que le haya gustado. Y les dejamos un caluroso saludo a todas las personas que hacen esto posible. La productora, JP Cuadrado, a la Isa, que nos ayuda en las redes sociales. Y sobre todo, darles las gracias a ustedes por habernos escuchado y soportado una semana más. Nos vemos y que estén muy bien.
Adiós.